10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Pero qué pasa, Dios mío?
Ese hipopó, el hipopótamo. Este hipo.
Dolor, me sube y se me baja, me cambia de color, me brinca por la panza, me ataca el corazón. Después de examinarme, me contesta el doctor, lo que usted tiene es hipo, pero vacilador, me pega con el frío, me da con el calor, me tiemblan las rodillas y se me moja el chón.
¿De quién son?
Allá.
El hipo es muy sabroso si se sabe gozar, pues tiene mucho ritmo y vivo en su compás. Cuando tú tengas hipo, no vayas a llorar, agárrale tu ritmo y aviéntate a bailar.
Yo tengo hipo. Tienes hipo, le pega el trance, le pega el chito. Yo tengo hipo, tú tienes hipo, nos pega todo, te pega a ti. Es hipo, vamos.
Me siento muy enfermo, voy a ver al doctor. Me cambia de color, me brinca por la panza, me ataca el corazón.
¡Ay! ¡Qué cosa!
Después de examinarme, me contesta el doctor, lo que usted tiene es hipo, pero vacilador. Me pega con el frío, me da con el calor, me tiemblan las rodillas y se me moja el chón.
¡De quién son!
El hipo es muy sabroso si se sabe gozar, pues tiene mucho ritmo y vivo en su compás. Cuando tú tengas hipo, no vayas a llorar, agárrale tu ritmo y aviéntate a bailar.
Yo tengo hipo, tú tienes hipo, me pega el grande, me pega el chico. Yo tengo hipo, tú tienes hipo, nos pega todo, me pega a ti.
De toda la nación.
¡Ay!
¡Ay! ¡Hipopótamo!
El hipo es muy sabroso si se sabe gozar, pues tiene mucho ritmo y vivo en su compás. Cuando tú tengas hipo, no vayas a llorar, agárrale tu ritmo y aviéntate a bailar.
Yo tengo hipo, tú tienes hipo, me pega el grande, me pega el chito. Yo tengo hipo, tú tienes hipo, nos pega todo, me pega a ti.
No puedo ni hablar con ese hipo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Alonso Torres. Hoy iniciamos con la música del inolvidable Mikel Laure para darles la bienvenida a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Porque resulta muy curioso que cuando tienes hipo, algunas personas pretenden darte un susto repentino con la creencia de que con eso se te puede quitar el hipo. Otros más recomiendan sostener la respiración durante algunos segundos, otros tomar agua en una posición invertida. Algunos sugieren ingerir una cucharadita de sal o de azúcar, taparse los oídos, en fin. Y como estos, hay una serie de recomendaciones, remedios caseros y prácticas diversas para aliviar el hipo. Y aunque su efectividad no ha sido comprobada científicamente, funciona en algunos casos. Y existen diversas causas que pueden generar el hipo, desde aspectos mecánicos, neuronales, respiratorios o incluso gastrointestinales, lo cual regularmente es pasajero, pero en ocasiones puede permanecer por horas o incluso días, así que puede tratarse de la expresión de un síntoma relacionado con alguna condición o enfermedad que es importante identificar y tratar oportunamente. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briseño en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida a ti que nos escuchas a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El hipo es una contracción involuntaria y repetitiva del diafragma y los músculos intercostales que provoca una inspiración súbita de aire. Esto provoca un estrechamiento de la abertura entre las cuerdas vocales que se cierran repentinamente provocando su sonido característico. Se trata de un acto reflejo, pero a diferencia del estornudo o el reflejo de la tos, el hipo no cumple ninguna función protectora conocida. Normalmente el hipo no es peligroso. Su duración media es de 2 minutos y aunque es normal que su presencia se alargue durante mucho más tiempo, resulta verdaderamente molesto y en algunos casos, el hipo puede ser el signo de una enfermedad no identificada. Para la mayoría de las personas, un ataque de hipo suele durar solo unos minutos, pero en ocasiones puede presentarse lo que se conoce como hipo persistente, aquel que tiene una duración superior a las 48 horas, y el hipo refractario, que puede permanecer durante semanas o meses. Acompáñanos esta mañana en el Expreso de las 10. Hablaremos de el hipo. ¿Por qué se produce? ¿Puede ser la expresión de un problema de salud? ¿Son eficaces las formas populares de tratar el hipo? Recibimos con gran gusto a la doctora Lupita Márquez para hablar de este tema y además atender todas tus inquietudes. ¡Bienvenidos!
La doctora Lupita Márquez es médico con especialidad en otorrinolaringología y pediatría. Me da mucho gusto saludarla esta mañana en el Expreso de las 10. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Además, con un tema que tiene ciertos matices, es al mismo tiempo una provocación, porque resulta curioso esta serie de prácticas que se tienen en la vida cotidiana para aliviar el hipo. Pero es también una forma de acercarnos con argumentos científicos a esta expresión que me gustaría nos ayudaras a entender, pues, de qué se trata, qué es el hipo, ¿por qué se produce?
Sí, claro. El hipo en sí va a ser una contracción intermitente del diafragma y de los músculos intercostales, porque un nervio reacciona a esto y entonces se cierra la glotis y entonces tenemos el típico sonido de hip, o sea, el nervio laríngeo de las cuerdas vocales interviene, se cierran las cuerdas y tenemos ese ruidito. Realmente hay muchísimas causas que lo provocan, pero en sí la explicación de todos los hipos es eso. O sea, eso es algo milenario, desde antes de los, o sea, está descrito desde los romanos, como si fuera un castigo divino, y luego le buscaron explicaciones de que era porque eras mentiroso, o porque no estabas diciendo la verdad. Pero en sí la explicación científica es eso, se contrae el diafragma, los músculos intercostales, se cierra la glotis y producimos el sonido de hip. Y esto depende por una digamos que por alguna alteración nerviosa, donde se lastima el nervio frénico y toda su vía llega a producir esto.
El diafragma es un músculo enorme que participa en el proceso de la respiración, por ejemplo.
Exactamente, y por eso muchas veces dicen, si dejas de respirar, ya claro, con eso se te va a quitar el hipo. Y es ahí donde tenemos que buscar la causa. Dentro de las causas hay muchísimas, pero primero tendríamos que definir de qué tipo de hipo estamos hablando.
Hay varios tipos.
Exacto, hay uno que es como de que dura menos de minutos y digamos que es nada más como un hipo que se presentó.
Y así luego desaparece tenemos, como de forma espontánea.
Como llega, se va. Sí. Tenemos el agudo que dura menos de 48 horas, el persistente cuando dura más de 48 horas o el intermitente cuando ya nos dura meses. Entonces, imagínate, hay un reportado en los récord Guinness, alguien que duró 68 años
no
con hipo. O sea, creo que es el más largo hipo reportado en la historia, 68 años con hipo. Y hay que buscar las causas.
Porque finalmente te afecta, ¿no? Es decir, no puedes dormir por la noche, no puedes realizar tu trabajo. Imagínate, yo te platicaba que me ha tocado alguna vez, un poco antes de entrar al micrófono, que tengo hipo y digo, híjole, se me va a quitar. Y tal vez por el susto llega a quitarse espontáneamente.
De hecho, sí, las mayores complicaciones son las psicógenas. O sea, el estrés, empezamos a tener trastornos del habla, ansiedad, alteraciones del sueño, afecta nuestra vida laboral porque no podemos desarrollar nuestras actividades cotidianas con hipo.
Claro. Entonces, ahora, ¿qué causas hay detrás de ello? ¿Que comas rápidamente? ¿Cuestiones de hábitos de estas características? ¿El consumo de alcohol? ¿Algunos otros factores?
Así es. Las causas más comunes, y es como del hipo más benigno, es que consumas bebidas carbonatadas, o sea, el exceso de refrescos y todas esas cosas, el estrés, el tabaco, el alcohol, que tengas una comida como muy copiosa, o sea, como muy abundante, que tengas una distensión abdominal. Ajá. Esas son nuestras causas benignas y es cuando se quita luego el hipo. El detalle está en cuando no se quita y empezamos a tener que buscar otras alteraciones. Dentro de otorrino lo que nosotros buscamos es alteraciones en los oídos, que tengan algún cuerpo extraño en el oído, que por ahí se hayan metido y no se hayan dado cuenta.
¿Eso puede participar en la
sí,
generación
por la estimulación de los nervios. Órale. Y luego la laringe, por lo mismo de la glotis, que tengan un tumor en el cuello o algo en la faringe. A veces hasta por una infección de la garganta podemos llegar a presentar el hipo.
Entonces el hipo puede ser la expresión de una condición más importante en ese
Así
sentido.
Así es, de hecho el hipo es como el primer síntoma de que hay algo, ¿no? De que estamos teniendo algo. También se presenta cuando tenemos alguna tumoración o algún tipo de cáncer a nivel pulmonar por la misma estimulación de los nervios y el diafragma, entonces es como la expresión. De hecho, en los procesos como de infecciones pulmonares, en las neumonías, se presenta también como un síntoma inicial porque algo lo está irritando. Y es ahí donde también en el COVID está sí. reportado que como síntoma inicial los pacientes presentaban hipo.
En la información que nos compartiste para realizar Exacto. este programa se mencionaba justo este aspecto.
Y decían, es que lo presentan varios virus, no es exclusivo del COVID, pero si estás presentando hipo y alguna otra alteración, deberías hacerte una prueba.
Para Eso es algo que no hemos escuchado tan frecuentemente.
No. Realmente el hipo es como, aparte es como muy poquito lo que lo han estudiado en relación con las infecciones, porque él ya se presenta y al día siguiente tal vez ya tienen todo un cuadro neumónico y nadie le prestó atención a que el paciente inició con hipo.
Y el cuerpo estaba avisando de esta manera que estaba pasando
algo. Y el cuerpo te está
algo.
Diciendo, ¿sabes qué? Me estoy enfermando de mi pulmoncito. También puede ser un proceso de tumor o cáncer a nivel del estómago, alguna alteración de nuestro sistema nervioso central, y ya si descartas todas esas cosas como malignas y todo lo feo, entonces tienes que enfocarte en algo como psicógeno, o sea, que haya algún trastorno, que tal vez el paciente tenga un trastorno alimenticio, que tal vez estemos hablando de un estrés o de una enfermedad ya más psiquiátrica.
Preguntamos en la calle a través de Dulce Valadez algunas experiencias, vamos a escuchar.
¿Alguna vez has tenido hipo?
Sí.
¿Qué pasa cuando te da hipo?
Pues se me cortan las palabras, igual también se me cierra un poco la garganta y no puedo respirar bien algunas veces.
Pues es algo incómodo, la verdad, porque está uno platicando y se le viene a uno el hipo y le da uno pues mucha risa y es algo incómodo.
¿Has tenido hipo en una situación chistosa o incómoda?
Sí, en exposiciones de la escuela se me entraban las palabras.
Sí, la verdad sí, cuando estoy en una conversación con algunos amigos o en el trabajo también, a todos les da risa porque estoy platicando. No puedo terminar de platicar porque me interrumpe el hipo.
¿Qué haces para quitarte el hipo?
Pues escuché que tomando agua sin respirar se podría quitar, entonces eso es lo que hago cuando me da hipo.
Bebo agua sin respirar por 5 segundos.
¿El hipo también puede presentarse en bebés, por ejemplo, en niños recién nacidos, en fin?
Sí, de hecho, es súper interesante porque se presenta desde que somos fetos. O sea, se han hecho ecografías al tercer trimestre y han visto que los fetos están teniendo hipo.
En la vida intrauterina.
Así es. Y al principio, como el hipo suele ser como una adaptación de tu sistema respiratorio para ya poder respirar y todo, y es porque la explicación de por qué lo presenta un feto. Y luego en los niños también suele presentarse, va disminuyendo conforme vamos creciendo y entonces empieza a ser como menos benigno, menos adaptado, y si ya lo presentamos de adulto es cuando ya tenemos que buscarle como una causa. Al final es como la causa más común va a ser el reflujo gastroesofágico, y se supone que el hipo lo que hace es como protegerte para que el reflujo no vaya a entrar a tu vía aérea respiratoria, porque cierra las cuerdas vocales y así ya protege su tráquea y todo el sistema pulmonar.
¿Debería preocuparnos el hipo en un menor de edad, en un bebé particularmente?
En los bebés suele ser más sano. Si es un hipo constante, tenemos que buscarle alguna causa como un reflujo, y más si se presenta con otro síntoma. O sea, si el bebé, aparte de tener hipo, nos está vomitando todo lo que come o todas las tomas de leche que le das las eructa y sale toda la leche, entonces eso ya no es normal y hay que ver qué está pasando.
Al volver del corte vamos a preguntarle a nuestra invitada algunas formas de tener un diagnóstico preciso acerca de los aspectos que pueden estar generando el hipo, alternativas de tratamiento y desde luego la respuesta a tus inquietudes.
Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Mario Benedetti.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
El hipo puede comenzar y terminar sin una causa aparente, pero a menudo ocurre cuando algo irrita su diafragma, como comer demasiado rápido, comer demasiado, comer alimentos calientes o picantes, beber alcohol, tomar bebidas carbonatadas, enfermedades que irritan los nervios que controlan el diafragma, hinchazón del estómago, ciertos medicamentos, trastornos metabólicos, trastornos del sistema nervioso central, entre otros. El hipo persistente puede interferir en la calidad de vida de las personas, por lo que es importante acudir al médico si el hipo dura más de 48 horas o si es tan intenso que causa problemas para comer, dormir o respirar. El hipo persistente necesita tratamiento, sobre todo cuando la causa no puede corregirse fácilmente.
¿Alguna vez has tenido un ataque de hipo? ¿Cuáles son las causas que generan el hipo? De eso estamos hablando esta mañana con la presencia de la doctora Lupita Márquez Hernández, médico con especialidad en otorrinolaringología y pediatría. Escuchábamos en la cápsula, doctora, que, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos pueden ser uno de los factores que propician la presencia del hipo.
Así es, y sobre todo drogas, o sea, entre medicamentos y drogas puede ser algunos alucinógenos, pero también los antibióticos, algunos corticoides. Las drogas que usan como para los trastornos psiquiátricos como tipo benzodiazepinas no lo pueden dar. Algunos anestésicos de cuando te operan te pueden dar, y algunos opiáceos para tratar el dolor. Todo esto nos pueden producir hipo.
¿Qué nos dices acerca de las estrategias que las personas utilizan para aliviar el hipo? Esto de tomar el agua de forma invertida, dejar de respirar por algunos momentos. Alguien intenta asustarte de manera súbita, a ver si así se te quita tu ataque de hipo.
Yo creo que todas las hemos usado. Al final el hipo es súper molesto, y mientras no dura más de 48 horas o dura de minutos, o sea, todo la hemos usado para intentar controlarlo. Hay varias muy chistosas que no te explicas cómo lo hacen, ¿no? Pero tiene poca validez científica. Sí. De hecho, realmente no hay ningún estudio científico que las haga, pero tienen como un valor folclórico o como son remedios caseros.
Claro, son creencias finalmente.
Exactamente, ¿no? O sea, hay como de que mantengas la respiración y luego otros de que te estimules la faringe con un aplicador y ahí andan metiéndose como palitos, no, levantan su úbula, comen una cucharada de azúcar.
O de sal, me
comentabas que una cucharada de sal, sí. Eso no lo había escuchado, pero muerden un limón como si funcionara, tomar líquidos de reversa, o sea, todas esas cosas. Realmente hay algunos que puedan funcionarles, o puede ser que simplemente el hipo se iba a quitar solo.
Claro.
Pero digamos que es como, me tomé la cucharada de azúcar y se me quitó el hipo.
Ya lo atribuyes
seguro fue
a
la
esa
cucharada
práctica
de azúcar. Y cada que te pasa el hipo, te vas a tomar tu cucharada de azúcar. Entonces es muy chistoso todo lo que hacemos para quitar el hipo.
Vamos a escuchar otras experiencias que hemos registrado esta mañana.
¿Alguna vez has tenido hipo?
Sí, muchas veces.
¿Qué pasa cuando te da hipo?
No me deja hablar.
Lo que me pasa cuando me da hipo, a veces intento yo mismo taparlo como con pláticas, aguantándome la respiración, pero lo que más me suele pasar es de que si el hipo es muy fuerte, me llega a dar como que cierto dolor.
¿Alguna vez has tenido una situación chistosa, incómoda o vergonzosa con el hipo?
En una comida familiar con mi expareja, fue la primera donde me iban a presentar como tal a la familia, me dio hipo. Entonces fue como de que los nervios hicieron que toda la plática estuviera callado.
¿Generalmente qué haces para quitarte el hipo?
¿Me guardo la respiración o tomo agua?
Tomo mucha agua, aguanto la respiración. A veces funciona, a veces no.
Se ha comunicado nuestra radioescucha Rocío Salcedo, y quiere preguntarte, doctora, ¿por qué le da hipo a los bebés? Ya nos platicabas en el bloque anterior algunos aspectos.
La teoría es que es para prepararlos para la respiración normal. Cuando estamos dentro del útero, vivimos en un sistema acuático, o sea, respiramos y nuestros pulmones están llenos de agua. Se supone que cuando vamos a nacer dentro del parto, se exprime lo que son nuestros pulmoncitos, sale el agua y empezamos como a respirar normalmente, ¿no? Aire. Entonces, digamos que lo que hace es prepararte. Cuando tú comes o tomas líquidos, lo que pasa es que tu glotis se cierra y entonces el agua se va directo al esófago. Digamos que el hipo es prepararte para que se cierren tus cuerdas vocales, no se vaya a ir nada a tu tráquea y a tus pulmoncitos, y entonces todo se va para el sistema del esófago.
Una especie de entrenamiento adaptativo, digamos.
Exacto. Una adaptación para cuando nazcan, y es como la única teoría que existe, o sea, acerca del hipo en los fetos, de, mira, es que se está preparando para la vida adulta.
Otra pregunta y comentario es de Andrea, dice, yo conozco a una persona que el hipo le duró meses, después supe que tenía problemas en el hígado y el colon, ¿esto puede estar relacionado? Te pregunta.
Sí, claro, cuando tenemos un hipo intratable, tenemos que hacer un análisis para buscar todas las causas, y dentro de las causas gastrointestinales, como su conocido, están las esofagitis, pancreatitis, colecistitis, ascitis, enfermedades del hígado, enfermedades del riñón, enfermedades del estómago. Todo esto nos puede llegar a producir un hipo por la irritación del nervio frénico, del diafragma, y que se produzca todo este sistema.
Ahora, esta indagación puede ser bastante ardua en el sentido de que, ¿cómo sabemos si es de origen neuronal, gastrointestinal, respiratorio?
Hay, de hecho, un flujograma de que si llega el paciente, lo revisas, tienes que ser súper, súper, súper insistente con toda la historia clínica. Es lo que te va a llevarte a guiar más como de qué, a qué síntomas se asocia, si tiene otra cosa. Hay que revisarlos. Nosotros como otorrinos revisamos todo lo que es el oído, la laringe, la faringe, el cuello. Si vemos que todo está normal en esa parte, lo mandamos ya con un internista. Ellos piden para ver que no hay alguna alteración como metabólica, de electrolitos, de que tal vez no se está hidratando bien y tenga su potasio bajo o el calcio bajo. Y después, si todo sale bien como en los estudios de rutina, ver que no tenga algún problema en su hígado, que no tenga problemas en el páncreas, que su glucosa esté perfecta. Ya que ven que todos los exámenes en sí del laboratorio están normal, hay que hacerles un electrocardiograma y una radiografía de tórax, porque muchas veces algún infarto también se puede dar como por hipo. O sea, una manifestación pudiera ser el hipo. Si ven que toda esa parte también salió normal, entonces tenemos que hacer una tomografía tanto del tórax como del cerebro para buscar algún tipo de tumoración o alguna enfermedad a este punto.
Lo cierto es que el hipo está notificando, está comunicando que algo ocurre en el cuerpo. También se revisan los hábitos de la persona, es decir, si el hipo se presentó después de comer cierto tipo de alimento, ingerir tal o cual bebida, si fue de día o de noche, también se presenta de noche, por cierto.
Sí, si tienes una cena copiosa en la que vas con tus amigos a un restaurante y te excedes, puedes llegarla a presentar por la distensión abdominal que vas a tener. Ajá. Y también por el reflujo, porque recordemos que el reflujo es de las causas principales y el reflujo se presenta más cuando tenemos cenas copiosas y no siempre lo vamos a sentir. Hay reflujos que son más bases que no se sienten. Y entonces es, no, yo estoy perfecto, pero pues tu esófago está todo lastimado por estar comiendo de más en las noches y acostándote. Eso es lo peor que podemos hacer.
Comer y acostarte.
Sí, se supone que tú tienes que cenar y tienen que pasar mínimo 2 horas. Uy. Antes de que tú te acuestes, porque si no toda tu carga abdominal presiona lo que es tu estómago, se puede romper el esfínter que lo controla, se abre, sube y nos lastima todo lo que es el reflujo.
Entonces hay que modificar algunos hábitos también a partir de toda esta indagación, identificar cuáles son los factores asociados y modificar también. A veces no requieres ni un tratamiento farmacológico, ni mucho menos, sino tal vez con estas modificaciones podrías abonar en algo.
Así es, o sea, si estamos viendo que cada que nos tomamos un refresco presentamos hipo, tenemos que dejar de tenerlo. Hay algunos como series de casos, o sea, son estudios que no tienen tanta validez científica, pero mínimo ya hicieron como el mismo tratamiento en algunos pacientes y a todos les resultó, en los que nos ayudan a eliminar como el hipo. Pues entre ellos está como frotar con un algodón húmedo entre el paladar duro y el paladar blando, o sea, como entre esa unión, se supone que eso ayuda. La acupuntura funciona. Un bloqueo del nervio frénico también funciona, pero pues obviamente eso ya lo tiene que hacer un doctor.
Sí.
Hay algo que se llama como masaje rectal, que también se supone que en los estudios, en el 100% de los pacientes funcionó. Y otro es un masaje endoscópico de la región del cardis, pero pues obviamente eso también lo tendría que hacer un médico.
Bueno, entonces tal vez sigamos intentando contener la respiración.
Sí, o asustarte.
Vamos a una pausa y continuaremos. 10:30 a.m. ¿Alguna vez has tenido una crisis de hipo, un ataque de hipo en una situación incómoda o curiosa? ¿Te gustaría contarnos alguna anécdota? O tal vez tienes alguna pregunta para nuestra invitada, la doctora Lupita Márquez, que pueda brindarte la orientación a través de la radio. Estamos como siempre a tu disposición en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Nos puedes encontrar en Facebook o en Twitter. Y tenemos nuestro WhatsApp 3320-30-3232, 3320-30-3232.
Es la voz que ordena la historia, es el oído. Ítalo Calvino.
El Expreso de las 10.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Identidades. Folclore internacional. Un recorrido musical por la geografía de la música y el auténtico espíritu y tradición de los pueblos del mundo. Escúchalo todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Identidades.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
¡Cienciacional!
Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. ¡Sorpréndanse! O obtengan su dinero de vuelta.
Ultravioleta Radio, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia.
Ahora todos los viernes a las 5 p.m. por Radio Universidad.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Lo que sucedió, quise hablar y mi voz no salió. Algo raro en mi garganta pasó. Quise hablar y mi lengua saltó. Tengo hipo, No entiendo, no comprendo cómo el hipo llegó, pero de alguna forma entró. Tengo hipo, hipo me dio. Tengo hipo, hipo me dio. No, ya no aguanto más, asústame. Es curioso lo que sucedió. Quise hablar y mi voz no salió. Algo raro en mi garganta pasó. Quise hablar y mi lengua saltó. Tengo hipo, hipo me dio. Tengo hipo, hipo me dio. Se repite y no lo puedo parar. Hace a mi cuerpo saltar. No entiendo, no comprendo cómo el hipo llegó.
Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana, que estamos escuchando la música de Ronaldi y este tema titulado Tengo Hipo, porque de eso estamos hablando con la visita de la doctora Lupita Márquez Hernández, médico con especialidad en otorrinolaringología y pediatría, quien nos ayuda a entender esta mañana cuál es el mecanismo que produce el hipo, cuáles son los factores que pueden causarlo, a qué puede estar asociado condición, enfermedad en algún momento, y desde luego respondiendo a tus preguntas e inquietudes. Si tienes alguna duda al respecto, puedes comunicarte a través del Facebook de Radio Universidad. Nuestro WhatsApp 3320-3032-32 está también a tu disposición si quieres formular tu pregunta de manera anónima. Con muchísimo gusto brindaremos la orientación correspondiente. ¿Cuándo sería oportuno buscar ayuda médica, doctora, ante la presencia, sobre todo, insistente del hipo? Ya nos habías comentado que en ocasiones puede prolongarse su presencia por más de 48 horas y en algunos casos extremos por semanas o incluso meses.
En el caso en el que hay que buscar ayuda, uno si se asocia a otro síntoma grave. O sea, si tú estás empezando a ver que te estás poniendo amarilla, inmediatamente tienes que buscar ayuda porque puede ser algún problema del hígado. Si tienes algún dolor precordial o que te duele el corazón, que se te entuma el brazo, también tienes que ir a buscar ayuda porque puede ser un infarto, aunque sea un hipo como a menos así agudo, ¿no? O sea, de menos de 48 horas. Si empezamos a tener hipo que nos dura más de 48 horas, semanas o meses, como tú dices, tienes que ir al doctor para que te valore todas las cosas. Entre los que te pueden valorar está un otorrino para buscar las causas principales de la cabeza y el cuello, y en otro caso son los médicos internistas, porque ellos te van a hacer un examen para ver cómo estás de todo, o sea, desde el sistema nervioso, desde tu tórax, desde tu abdomen. Si ven ellos que todo está perfecto en esa parte, entonces ya te derivarían a un psiquiatra para buscar una causa psicógena. Esa es la última. O sea, tú no puedes llegar y decirle a alguien, ah, es que te lo estás inventando, es que tienes un trastorno psiquiátrico y por eso tienes hipo. O sea, esa va a ser nuestra última causa, ya que evaluemos todo lo demás. O sea, no podemos descartar lo demás sin estudios.
¿Tú consideras que se minimiza el hipo, que no se le concede la importancia adecuada? Pocas personas tal vez acuden al hospital o al médico porque tienen hipo, si no es que es algo pues más intenso, un dolor extremo, una incomodidad mayor.
Sí, en Estados Unidos está reportado que 4,000 personas al año acuden al hospital para valorarse del hipo. O sea, es una de las causas de valoración en urgencias. En México no hay un estudio que nos diga cuántas personas van, pero como somos más decidiosos o tal vez decimos, ay no, las áreas de urgencias van a estar súper atascadas, no, y luego me espero, pero tampoco vas al médico internista para que te valore o al otorrino, empiezas a dejarlo pasar y pasar y pasar porque al final crees que algún remedio casero te va a funcionar y no buscamos el origen tal cual que tal vez lo hubiera solucionado antes.
Algunas personas que entrevistamos referían que, por ejemplo, les había tocado el ataque de hipo mientras daban una conferencia, una clase, y esto es un factor estresante. ¿El estrés es algo asociado también a la presencia de hipo?
Sí, de hecho, el estrés es de las causas que nos pueden llegar a producir el hipo. O sea, dentro de las causas del hipo benigno, o sea, del que dura de minutos, está el estrés. O aparte, si por ejemplo iban a dar una plática importante y le entraron con ganas al refresco para que se estresaran menos o alguna bebida como energizante, pues obviamente también se incrementa el hipo.
¿También este tipo de bebidas?
Todas las carbonatadas pueden presentarlo y también el alto consumo como de bebidas como con muchos azúcar y eso.
Mira, tengo algunas inquietudes de las personas que nos están llamando en este momento. Dice, es la primera vez que escribo respecto al tema de hoy. A mí siempre que como un poco de picante me da hipo, pero se me quita así de forma espontánea tomando un poco de agua. El picante ciertamente puede ser otro factor, ¿no?
Pues es que el picante puede producirle reflujo. entonces el reflujo es lo que pudiera llegarle a suscitar el hipo, y entonces la señora realmente tiene un problema de reflujo gastroesofágico que se incrementa con la ingesta de picantes y ácidos, y es la manifestación del hipo.
¿El estilo de alimentación de los mexicanos es un factor que propicia la presencia de esta expresión?
Sí, porque aparte somos de los que hacemos ayunos prolongados, no tenemos la cultura de llevar un lunch al trabajo, o sea, es como de lo que encuentras en la calle comes, entonces son comidas grasosas, irritantes, con mucho ácido, porque nos encanta el picante a todos los mexicanos, y entonces eso incrementa que se irrite todo nuestro sistema gastrointestinal y podamos tener hipo.
Mira, Yolanda se comunicó desde Colotlán. En una ocasión llegó un señor mayor que tenía como 3 o 4 días con hipo, nos comenta. Le puso una gotita de amoníaco en un algodoncito y lo fue oliendo de retirado. Lo fue acercando hasta que fue tolerable, porque es un olor muy fuerte, y se le quitó el hipo. Pero aguas con ciertas prácticas, ¿no?
Exacto, porque el amoníaco puede llegar a ser tóxico, entonces pudo llegar a quemarle su vía aérea. Hay algunas cosas que tal vez no debamos de hacer para quitar el hipo.
Claro, aguas con esas recomendaciones
de boca en boca. Podemos quedarnos con lo del susto y tomar agüita, y tal vez eso de tomar con el vaso al revés, pero el amoníaco no creo que sea algo tan conveniente.
Cuidado, mejor el hipo que las consecuencias. Exacto. Que puede tener el amoníaco. A mis bebés yo les ponía un hilo rojo en la frente, porque eso me decía mi abuelita que les pusiera, y sí les funcionaba cuando les ahí, pues nos dice Rocío, nuestra radio escucha.
Pues tal vez en los bebés era como un hipo benigno y se iba a quitar solito, y realmente la creencia de que si lo amarramos va a funcionar, es como la creencia del alfiler cuando estás embarazada, o de el listoncito rojo cuando estás embarazada. O sea, al final todos nos aferramos a esas creencias porque pues dices, ok, no, si se lo pongo no le pasa nada, y si no se lo pongo tal vez sí, entonces es mejor ponérselos.
¿Quién sabe cuál es el origen de esas creencias, como dices? Miguel nos dice que tuvo hipo terrible, casi me volteaba, dice, duró como 7 minutos. Estaba en una reunión, la anfitriona fue a la cocina, trajo un diente de ajo y se lo puso en el ombligo, con la mano presionando hacia él. Como a los 2 minutos se me quitó, nos comenta Miguel. El ajo en el ombligo, ándale, esa no me la sabía.
Esa tampoco la había escuchado. Había visto lo de ponerse pimienta y estornudar, y tal vez así pudiera ser, de que si estornudas haces un reflejo mismo de la vía aérea, pero el ajo en el ombligo, esa no la había tenido en el repertorio de cosas que se hace para el hipo.
Bueno, pues algunas prácticas que hay que tomar en cuenta siempre y cuando no afecte nuestra salud.
O va a salir.
Hipo, hipo, sálete de mí. Hipo, hipo, ¿cómo haces tu reír? Hipo, hipo, sálete de mí. Hipo, hipo, ¿cómo haces tu reír?
Mi hermano me quiso asustar. Para sí. El hipo espantar.
Hipo, hipo, sálete de mí. Hipo, hipo, ¿cómo haces tu reír? Hipo, hipo.
Pues esta es la propuesta musical de una agrupación llamada Mazapán, que nos presenta justamente un tema titulado El Hipo. Estuvimos buscando en el Spotify. Hay varias canciones relacionadas con el hipo, para sorpresa nuestra. Y Jesús se ha comunicado, nos dice: a mí me pasó ya 2 veces el hipo reflejante. Lo menciona de esta manera nuestro radioescucha. La primera vez me duró 16 días, la segunda fue casi un mes con hipo. Todo inició después de una fuerte infección de vías respiratorias. No puede uno comer, respirar, dormir, hablar, te sientes muy mal. Y quiere preguntarte, doctora, ¿quién es el especialista que trata este problema de salud, con los datos que nos ha compartido nuestro radioescucha?
En el caso de él, que tuvo un hipo persistente, que dura más de 48 horas, pero menos de un mes, y luego tuvo un episodio de hipo intratable, que fue el que ya le duró más del mes, como habíamos dicho, se asocia a una infección de vías aéreas superiores. Puede ser que haya tenido alguna neumonía o algo, y que tal vez haya sido lo que se lo ocasionó. En ese caso sí tiene que ir con un médico internista para que valore que todo esté bien, o con un neumólogo para ver qué está pasando en su tórax. Ajá. Y saber si esa es la causa. En el caso en el que ellos vean que todo está normal, pueden derivarlo al otorrino, y el otorrino va a revisar su laringe, su cuello, y ver que no haya ninguna masa, ninguna compresión ni nada que le esté provocando estos episodios.
Me llama la atención ya en tu especialidad que un problema de oído puede estar relacionado con el hipo, o esta puede ser la expresión que te comunica que hay un problema.
Sí, por la inervación nerviosa. Tenemos unos nervios que pasan por el oído, entonces un cuerpo extraño que está en el conducto auditivo externo, o sea, desde que entra nuestro oído hasta la membrana timpánica, ahí puede haber un cuerpo extraño o alguna alteración del conducto auditivo que pueda estarnos provocando esta alteración, esta irritación del nervio que nos provoque el hipo. Y digamos que si es un cuerpo extraño, muchas veces si ese niño, los niños lo niegan, ¿no? Así de, no, yo no me metí nada, te lo juro, mamá, que es
que no solito, regañan,
la crayola ahí llegó sola, no sé cómo llegó, y pudiera ser la causa. En las personas como adultos mayores o los que tienen la adicción de meterse cotonetes, a veces introducen el cotonete y me ha tocado muchas veces que sacan solo el palo.
Sí.
Y a veces algunos ni se fijan, o sea, lo tiran directamente, pero se queda atrapado el algodón en el oído y eso puede estarnos provocando esa alteración.
Entonces no hay que utilizar cotonetes, nada
no.
de eso.
Se supone que decía un maestro que el oído se limpia con el codo, o sea, es imposible que tú metas tu codo en tu
sí,
oído.
Sí, está difícil.
Entonces, el oído tiene un sistema de autolimpieza. Los vellitos que tenemos empiezan a sacar la cerilla poco a poco a poco y lo único que uno tiene que hacer es retirarla de la parte externa de nuestra orejita con una toalla después del baño. Cuando usamos cotonetes somos más propensos a tener tapones de cerumen. Y entonces como lo vas empujando y al final el conducto es un canal, lo empujas y lo vas haciendo como aplastándolo entre ellos y entonces se hace el tapón tipo Shrek, así de que lo sacan y sale como una velita.
Contrariamente a lo que supuestamente pretendes.
Sí, de hecho, por ejemplo, los cotonetes se inventaron para limpiar solo la parte externa de la oreja. Pero pues es súper a gusto meterlo, rascarte el oído y limpiarlo, pero estamos haciendo un daño a nuestro conducto.
A veces se convierte en un hábito nervioso. Algunas personas no solo utilizan el cotonete, sino la punta de un lápiz, en fin.
Llaves, pasadores, y luego esas personas pueden llegarse a lastimar la piel del conducto auditivo externo y las bacterias que viven ahí se aprovechan de esto y tenemos infecciones de oído. Solo por haber usado un cotonete, la llave, el pasador o cosas muy extrañas que la gente introduce como para lastimarse. El otro día había uno que se había metido un termómetro para rascarse y pues el termómetro le había perforado la membrana porque alguien llegó, se asustó y lo introdujo además.
Sí,
o sea, puede ser
claro.
peligroso.
Además se trata de mecanismos muy sutiles que fácilmente pueden verse afectados.
Sí, o sea, el oído es muy delicado, nuestros huesecillos son los huesecillos más diminutos que tenemos en el cuerpo. Entonces, si tú los tocas como no deben de ser, o los lastimas, o algún traumatismo por limpiarte además, podemos presentar una desarticulación de la cadena y terminar con hipoacusia, o sea, con falta de audición, y en una cirugía para que intenten reconstruirla o ponerte una prótesis para que puedas volver a escuchar, solo por usar un cuerpo extraño para rascarte el oído.
Aguas con estos hábitos.
De las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Los ojos de fuego, la nariz de aire, la boca de agua, la barba de tierra. William Blake.
Hoy estamos conversando con la doctora Lupita Márquez Hernández, médico con especialidad en otorrinolaringología y pediatría, que por cierto me estabas comentando, doctora, que no hay muchos especialistas en estos campos, otorrinolaringología y pediatría especialmente.
Sí, somos súper poquitos en Guadalajara. O sea, realmente podría decirte que somos menos de 10 personas las especialistas en otorrinopediatría en Guadalajara. Somos muy, muy poquitos en toda la zona metropolitana, pues. Creo que nos conocemos a la mayoría entre nosotros. La mayoría también fue mis compañeros o mis maestros. Hay unos que son egresados del DF, que también creo que están aquí, y somos bien poquitos.
Y una gran necesidad de atención, sin duda.
Sí, y más ahora que, o sea, que realmente tienes que ver que si tienes un problema del estómago, vas con un gastro, ¿no? Si es algo de tu pulmón, buscas a un neumólogo. Si es algo de otorrino, y si es un niño, tienes que ir con el otorrino pediatra, porque al final no es el mismo trato. O sea, tenemos que dejar de tratar a los niños como adultos chiquitos o como seres miniaturas. O sea, son niños, tienen necesidades especiales, tienen patologías especiales y aparte el trato es diferente. O sea, a mí me tocó mucho cuando los mando, por ejemplo, a hacer un estudio. Si no tienen un especialista en niños, los tratan súper mal, les gritan, no les tienen paciencia, porque eso todo es parte del entrenamiento. O sea, el entrenamiento de estar con niños o de que te gusten los niños es aprender a lidiar con ellos. En particular, a mí me gusta más tratar niños que adultos, por ejemplo.
Mira, ya que lo mencionas y hablamos de niños, Adriana, una de nuestras redescuchas, nos comenta: a mi hijo de 10 años se le tapa constantemente la nariz. Es algo que me preocupa. ¿Alguna recomendación que puedas compartir a nuestra redescucha?
Sí. Si el niño está presentando una obstrucción nasal, hay que ver si se está asociando a algún factor alérgico, algún cambio de estación, o si es todo el tiempo, y si aparte se asocia con algún otro síntoma, como el ronquido, como que presentemos una respiración completamente oral, o que el niño ya empieza a babearnos en la noche. En ese caso, sí tiene que buscar una atención por un otorrinopediatra para ver qué está pasando en su nariz y para darle un tratamiento. En todas las patologías que tenemos que nos causan obstrucción nasal, las peores consecuencias las lleva el chaparrito porque no tiene un desarrollo de su carita normal y porque aparte empiezan a tener trastornos neurológicos como alteraciones del sueño, son niños que se despiertan constantemente y eso afecta su desarrollo escolar porque luego, a diferencia de los adultos que nos ponemos todos cansados, ellos se ponen todos hiperactivos, con déficit de atención y lo peor del tema de una obstrucción nasal, lo que nos puede llevar es algo que se llama apnea obstructiva del sueño y es cuando empiezan a hacer pausas para respirar y causa problemas en sus pulmoncitos y en sus corazón y todo eso se puede evitar con una consulta a tiempo para permeabilizar la nariz del chaparrito.
Nos parece algo muy simple en ocasiones que no le concedemos la importancia que tiene.
Sí.
Mira, se ha comunicado también, Bianca dice, justo hoy mi hijo amaneció con hipo, tomó agua, le hicimos algunas de las prácticas que ya conocemos, pero no se le quitó, así se quedó en la escuela. ¿Alguna recomendación nos pide nuestra radioescucha?
Hay que ver que no se asocie a otra cosa, que el chaparrito no les diga, me duele la garganta, estoy teniendo como un dolorcito en mi tórax, y si no lo vemos asociado a otra cosa y dura menos de 48 horas, podemos como pensar que fue algo que se presentó, pero si sigue hay que buscar que nos haya metido algo en el oído, que es muy común en niños, o que no esté empezando con infección pulmonar o alguna cosa gastrointestinal.
Otra persona nos pregunta acerca del agua de las albercas, si esto puede ser un factor también que puede afectar la salud de los oídos o puede ser un factor que genera hipo.
Para el hipo no, o sea, realmente no. Para nuestros oídos, el oído del nadador se presenta en ciertas personas y es más por una alteración como de nuestro conducto o el tipo de agua que tenemos. Hay unas gotitas que nos ayudan a secar un poquito el agua, pero mientras nuestro oído esté sano, no tenemos por qué preocuparnos. El problema es que tal vez nos entra agua y empezamos a rascarnos y entonces sí se hace una infección. O luego recurren a cosas como bien raras de ir a que alguien les ponga como un cono y pueden llegar a lastimar su conducto auditivo externo. Entonces, mientras sea un agua limpia, que no te rasques ni nada, no tienes por qué preocuparte.
Otra persona nos pregunta, Cristian, si está bien limpiarse los oídos con agua oxigenada, si esto causa algún daño.
No, no está bien limpiarse con agua oxigenada. Me ha tocado ver pacientes que tienen una otitis externa, o sea, una infección de su oído, por el uso del agua oxigenada, porque el agua oxigenada a concentraciones que no se debe puede llegar a lastimar nuestro oído, y más si somos sensibles, entonces lastimas la piel. Las bacterias ya viven en nuestro cuerpo, pues en nuestro oído. Entonces, si tú les das como una ayudadita, empiezan a desarrollarse y es cuando tenemos las infecciones. Lo mejor es, si tú tienes algún problema del oído, que se te empiece a escuchar menos porque se te tapa con cerilla, acudir con el otorrino. Los pacientes que presentan como tapones de cerumen crónicos, o sea que siempre en toda su vida los han presentado, tienen visitas al otorrino una o dos veces por año. O sea, no es tanto lo que tienes que ir a ver al otorrino como para arriesgarte a tener una infección por querer hacer remedios caseros.
Sí, cuidado con esas prácticas que circulan de boca en boca porque puede ser el remedio peor que la enfermedad. verdad. Estamos llegando al final de nuestro programa, doctora. Muchas gracias por venir esta mañana al Expreso de las 10. Las personas que nos escuchan en todo el estado y tienen interés de continuar esta conversación contigo, preguntarte algo, pueden hacerlo a través de algún mecanismo que desees compartir, un número telefónico,
sí, claro,
un correo.
Pudiera okay. ser como en el consultorio, el teléfono es 3329-023013 o pudiera ser en mi celular 3315-99-1232.
Pues muchísimas gracias a la doctora Lupita Márquez Hernández, médico con especialidad en otorrinolaringología y pediatría, que nos ha acompañado esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por escucharnos. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.